Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, cada jueves entramos en comunicación con el amplio auditorio de esta emisora cultural Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Los saluda su amiga Carmen Aida Ochoa Rivera. Hoy nos encuentra con nosotros el doctor Vladimir Salomón porque es parte del equipo de la organización de la Olimpiada Nacional de Biología, que por cierto es la 33ª que se lleva a cabo y Sinaloa es el lugar sede para el desarrollo de esta Olimpiada Nacional de Biología. Le mandamos un saludo al doctor Vladimir Salomón y por supuesto a usted. Los saludamos con mucho gusto. El día de hoy vamos a tener dos participaciones y estas van a ser vía telefónica. Primero vamos a platicar con la maestra Araceli Favela Uriarte. Ella es directora de infraestructura hidroagrícola del organismo de Cuenca Península de Baja California de Conagua. El tema que vamos a abordar con ella va a ser la mujer en la gestión integrada de los recursos hídricos en México, que por cierto, ella está participando en el 6º Congreso Nacional de Manejo de Cuencas 2003, donde se lleva a cabo este congreso, se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León. En unos momentos más vamos a tratar de tener un enlace con ella para platicar sobre este papel tan importante que la mujer está llevando a cabo, en la gestión integrada de los recursos hídricos en México. Y en la segunda parte de este programa, Nueva Cultura del Agua, vamos a platicar con el maestro Daniel Basúa. Él forma parte también del equipo de lo que es la presa Santa María en el área de la construcción. Él es egresado de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa y fue también presidente de la Asociación Mexicana Hidráulica. Y vamos a platicar pues la importancia que tiene la presa Santa María. ¿Qué nuevo tiene esta presa con el resto de las presas del estado de Sinaloa? Esos son los temas que vamos a abordar el día de hoy, jueves 16 de noviembre. Quédese con nosotros, no se vaya. Bueno, pues ya logramos comunicarnos con la maestra Araceli Favela Uriarte. Ella se encuentra allá en Monterrey, donde ha participado en este Congreso Nacional. Es el 6º Congreso Nacional de Manejo de Cuencas 2023. Como les decía, este congreso se lleva a cabo en Monterrey, Nuevo León, donde ella tuvo una participación, la maestra Araceli Favela Uriarte. Ella es directora de infraestructura hidroagrícola del organismo de Cuenca Península Baja California, esto de Conagua. Ya la tenemos en la línea telefónica y nos da mucho gusto que haya aceptado nuestra invitación. Araceli, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos entrar en comunicación contigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos.
Al amplio auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Que tú eres de acá también del norte, ¿no? De Mexicali.
Sí, bueno, yo soy nacida en Culiacán,
Sinaloa. Ah, fíjate, nada más, ¿eh? Sí, naciste. Así es. ¿Aquí estudiaste en la universidad?
Me tocó estudiar en Ciudad Obregón, fíjate, en el ITSON, en Ingeniería Civil, pero yo pues nací obviamente ahí en Culiacán y estuve mucho tiempo viviendo ahí.
Tus raíces son de aquí entonces.
Sí, así es.
Mira qué casualidad. Oye, pues Araceli, platícanos sobre tu participación en este 6º Congreso Nacional de Manejo de Cuencas, que tomaste el tema de las mujeres en la gestión integrada de los recursos hídricos en México. Un tema muy importante, la participación de la mujer, aunque no se visibiliza mucho.
Sí, fíjate, y justamente por eso lo tomé, A mí me hicieron la invitación y yo encantada, ¿no? De participar y representar a las mujeres que estamos acá en el norte, no nada más Mexicali, sino la parte también yo he trabajado en Sonora, Sinaloa y obviamente acá en Baja California. Entonces es importante reconocer el valor que tiene la mujer y el esfuerzo que hace, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos llevar? Bueno, pues haciéndolo de una manera que sea como más tangible y decir qué tan importante es todas las actividades que hace la mujer, en este caso en el ámbito de la agricultura.
Según los datos de INEGI del 2020, el 27.3 de la población ocupada en actividades agrícolas era precisamente de mujer, pero es muy poco el porcentaje. Esto ha venido creciendo lentamente, la presencia de la mujer en el sector agrícola.
Fíjate que sí, ahorita está aproximadamente en un 30 y lo puedo ver desde donde nosotros ejecutamos y con números, porque no se ha incidido mucho, ya que falta que mucho apoyo a la mujer en todo tipo, ¿no? O sea, en acompañamiento, sí, en capacitación, asesoría e inversión también.
¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene esas facilidades de tener, pues, sobre todo apoyos ahorita que están tan escasos, acceso a la tierra principalmente, apoyos y subsidios? ¿Qué pasa? ¿No hay una orientación para que las mujeres que están en el sector agrícola, pues, sean beneficiadas de estos programas?
Fíjate que sí hay, y hay apoyos y esfuerzos, pero son mínimos, o sea, como que ocupamos que más personas se sumen, y lo que se marca mucho es la brecha que hay entre el género de hombre y mujer, desde el pago que se le hace a la mujer es mínimo y la mujer tiene doble, o sea, tanto estás en la casa como estás también trabajando la parte de agricultura o productora o empresaria, o a lo que te dediques, y esa parte sí falta todavía incidir más, o sea, que más personas se sumen para que nos apoyen como en esta causa y ese propósito obtenerlo, ¿no? ¿Para qué? Para que las cifras se eleven y esos indicadores ya nos puedan marcar más para poder bajar más recursos, más subsidio.
Así es. Entonces falta unirse las mujeres, formar una agrupación de mujeres agrícolas para tener mayor presencia, mayor fuerza, para que en los trabajos, las gestiones, no sean en forma individual.
Sí, fíjate, yo he participado en varias asociaciones con mujeres empresarias, justamente acá hay una de las agropecuarias y todo eso, pero yo digo que las asociaciones están dispersas, la idea es estar todos, unirse todas, para que en cantidad sea más, y así de esa forma poder obtener resultados, de decir, aquí estamos y somos presencia. Entonces, estamos trabajando como todas por separadas, y si tuviéramos esa parte de la sororidad, de la unión, creo que podríamos tener mejores resultados.
Sin duda alguna. Con relación al manejo del recurso agua, ¿la mujer es más cuidadosa con este recurso?
Fíjate que sí, la experiencia que nosotros tenemos es que donde están mujeres, son parcelas, son hectáreas que tienen las mujeres, ellas no permiten que, por ejemplo, el regador se le pase la hora de cerrar, como quien dice, la llave, ¿no? O sea, que la parcela no se inunde, que use el agua justo, de hecho ellas mismas van, a veces se aforan o están siempre capacitando al mismo regador para que esto no suceda, porque es una de las grandes problemáticas que suceden y que ahí se hacen pérdidas grandes de agua. Entonces, la mujer siempre está cuidando por medio de la cultura del agua, tanto en el hogar como en el trabajo, ¿no? En la misma producción.
¿Se marca la diferencia entonces entre la mujer del sector agrícola y el hombre en el cuidado del agua?
Sí, es muy marcado, así es.
Mas, sin embargo, la mujer no está presente precisamente en los puestos donde se llevan a cabo las políticas para el uso del agua, el buen uso del agua. No está presente, es muy poca la presencia de la mujer.
Así es, del Valle, por ejemplo, de Mexicali hay 22 asociaciones de usuarios, o sea, 22 módulos de riego, y solo 3 son presidentas. O sea, solo hay 3 mujeres presidentas. Y el año antepasado estaba una. O sea, ya ahora de una cambió a 3, pero aún así sigue siendo mínimo.
Cuando su trabajo demuestra que hace un buen uso del agua, si no está presente la mujer en los organismos de las tomas de decisiones, pues no hay una visión amplia con relación al manejo del agua. No sé qué.
Así es. Sí, cuando nosotros podemos ver que la mujer se involucra de alguna forma, tanto en la parte de la Secretaría de Agricultura, o sea, del campo, con nosotros en la parte de Conagua, siempre el resultado es como más eficiencia, sobre todo, eficacia y eficiencia, porque como te comentaba, o sea, la mujer como que es más detallista y no permite el margen de error, entonces está ahí dándole seguimiento, a diferencia de un hombre que se distrae con otros asuntos o así, entonces esta parte es más cuidadosa en la mujer. Si la mujer tomara más decisiones, que tuviese rangos, podría incidir más, a apoyar a otras mujeres en esta red, ¿no? Que estamos creando.
Entonces podemos pensar que la gran mayoría de la presencia en el sector agrícola son varones, está masculinizada. Y la mayoría de los votos, cuando se elige al nuevo dirigente de los módulos de riego, pues sobrepasa el voto masculino. No se lo dan a las mujeres. Es muy difícil luchar con esa resistencia de que la mujer llegue a los lugares de la toma de decisiones.
Fíjate que sí, y ya en la parte emocional es muy triste, porque me ha tocado ver cómo candidatas que van justamente para presidentas de módulos, obviamente no ganan, porque ganan en mayoría por votación de hombre, ¿verdad? Y eso es parte también de la idiosincrasia de que se ha venido, por medio de la cultura, en el contexto que fuiste arrojado, y es lo que te enseñó tu papá, tu abuelo, ¿no? Entonces, esa es una de las barreras con la que se topa la mujer.
¿Qué luchaste tú, Araceli, para lograr ser tu directora de infraestructura hidroagrícola del organismo de Cuenca Península de Baja California? ¿Tú viviste eso?
Sí, así es.
¿Cómo lo lograste?
Bueno, la verdad, a mí la parte que me ha ayudado es tener el estudio para estar ahí, no solo la ingeniería civil, sino que hice una maestría, dos especialidades, estoy en un doctorado y estoy en algo de agropecuario, ¿no? Evaluación agropecuaria, pero yo pasé por muchos filtros en la Ciudad de México para poder obtener este puesto. Del total de entre direcciones locales y organismos de Cuenca, solo vemos 3 mujeres a nivel nacional.
Fíjate, entonces, muy poco.
Así es muy poco, ni siquiera es la mitad, como ya ves que decían, por mínimo, por número, para la igualdad, 50-50, no hay un 50-50 en la realidad, tal vez esté buscando, pero no tenemos esos resultados hasta ahora.
No, pues el 50-50 está muy lejos de verse, ¿verdad?
Así es.
Entonces, te acabas de tocar un punto muy importante, la preparación, la educación. ¿Eso es lo que le falta a la mujer que está en el sector agrícola, prepararse más?
Sí, y nosotros estamos haciendo eso, hacemos capacitaciones. Yo justamente mañana voy a Valle de Guadalupe a dar tema de unidades de riego, de cómo también los subsidios, de todo ese tipo de información que a ellas les pueda servir, temas de cómo regar, temas de cómo mejorar en las partes de sus cosechas. O sea, yo me reúno con el INIPAP, con la Secretaría de Agricultura, o sea, del campo, y estamos incidiendo para eso. Y también por cultura del agua, muy importante, eso, como ya sabes, también lo manejamos y lo hacemos en la parte de agricultura,
Y tú acabas de decir que la mujer es más cuidadosa en el manejo del agua en el sector agrícola, un sector donde se derrocha muchísima agua.
Así es.
Se requiere de esa perspectiva.
Sí, de tomar acciones, así es.
Esos serían los retos. ¿Cuáles serían los retos, Araceli, para la mujer que está en el sector agrícola, en el manejo del agua?
Bueno, hay varios retos, la parte de llegar al terreno, a la parcela, de ejecutarlo físicamente, porque también pues sabemos que hay inseguridad, ¿no?, acá en el valle, los retos de la parte de la capacitación técnica, porque pueden tener conocimiento empírico, pero la parte técnica, donde cómo lo vas a exportar tu producto, cómo lo vas a empaquetar, etcétera, ¿no? La parte de que a veces la discriminación que existe, de que no, tú eres mujer, tú no puedes, tú vete a la casa, todavía está marcada en ciertas partes pues de la República. Yo sé que no nada más es acá con nosotros, la parte de que la mujer no se le da el reconocimiento, esa parte es muy importante, porque la mujer puede hacer muchas cosas, pero a fin de cuentas dice, es que lo hizo el capataz, es que lo hizo tal persona en la agrupación, en la unidad de riego, no se le da el reconocimiento a la mujer. Si se le diera el reconocimiento a la mujer, ella podría incidir en otras mujeres y decir, mira, si yo puedo, tú también puedes, y eso de alguna forma te empodera. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes que incide mucho.
Así es. Indiscutiblemente que la mujer se ha convertido pues en un agente de cambio, ¿no? Fundamental en el sector agrícola, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero se ha convertido en un agente de cambio.
Así es. Y es que la mujer incide mucho, o sea, incide en la familia, hacia arriba, hacia abajo, hacia los hijos, hacia los padres, porque también la mujer a veces cuida a la mamá, o sea, al abuelito, y aparte hace las labores del hogar, y aparte hace la parte de con el esposo, más aparte la de la agricultura, más aparte el querer ser empresaria. Entonces sí incide en muchos factores, y es una mujer como es fuente. Entonces, como esté la mujer, es como va a estar tu entorno, tu casa.
Así es.
Y eso es lo que hace sobresalir, ¿no? O sea, a la familia, a tu ejido, a tu municipio, a tu país. Entonces, sí tiene un papel muy importante la mujer.
Así es. Yo estoy con eso que me sumo a lo que tú dices. El papel de la mujer es importante en la gestión del agua. Y más ahorita con esta sequía tan severa que hemos tenido, ¿no?
Así es.
¿Cómo les afectó? Te voy a cambiar un poquito el tema. ¿Cómo les afectó la sequía a ustedes? ¿Cómo están?
Pues nos ha afectado de manera de que ahora se va a cultivar menos. Nos ha afectado de manera de que tú decías, bueno, la alfalfa ocupa tantos riegos y ahora te estás dando cuenta que ocupas un poco más. O sea, ¿por qué? Porque el calor, las temperaturas cada vez están siendo más extremos. Se han dejado de cultivar ciertos cultivos, se han estado haciendo reconversión de cultivos, hemos minimizado el área total de cultivo, hay una incertidumbre en los planes de riego, de que sí vamos a alcanzar a hacer, que no, cómo nos va a venir el clima. Estamos viendo también de que no solo es la sequía, sino también van a venir frentes fríos que van a ser muy fuertes, y eso pues te quema la cosecha de invierno. Entonces, sí, más aparte lo de los insumos, ¿no? O sea, el costo del diésel, el fertilizante, no hay precio. Aquí con el trigo ha pegado muchísimo. Esa es la parte que más nos ha afectado, porque el clima de alguna forma te lleva a no tener el suficiente cultivo, y luego aparte la otra parte económica de no tener el precio, sí se marca mucho.
Esta enseñanza de esta sequía tan severa que hemos tenido en nuestro país, los retos es precisamente ese aprendizaje de hacer un buen uso del agua, porque no podemos estar viendo al cielo buscando las nubes, que si tienen agua, no tienen agua. Es ya el uso de la tecnología y entrar a la cultura del uso eficiente del agua, y sobre todo en el sector agrícola.
Así es, y a nosotros lo que hemos estado haciendo es también mucha que hagan conciencia, asesoría. Seguimos nosotros gestionando, ¿verdad? Pero sin embargo hemos tenido resultados muy similares, que no logramos como sobresalir o hacer la diferencia. Pero la parte de la resiliencia de ellos es la que estamos de que, hey, vamos a seguir, estamos contigo. O sea, cómo te ayudamos, cómo te respaldamos, o sea, no dejamos a los agricultores ahí, sino que ahí estamos al pendiente, con lo que podamos hacer, sea mucho o sea poco, pues a fin de cuentas, como servidores públicos, estamos parados por ellos, por nuestra gente. No se trata de mí, sino de todos, y de que todos estemos mejor.
Así es.
Entonces, eso hacemos.
Así es. Araceli, en este sexto Congreso Nacional de Manejo de Cuencas 2023, que se lleva a cabo precisamente en Monterrey, Nuevo León, ¿qué compromisos se han tomado? ¿Qué se ha visto?
Fíjate que ha sido muy ganador, por ejemplo, en la mesa, se hizo en la mesa de mujeres y al final se llevó a conclusiones. Hoy justamente también estaba sesionando en la mañana otra mesa de participación donde también se van a tomar otras conclusiones, aún no se termina, pero a mí me tocó entrar a las conferencias y las preocupaciones de toda la población aquí en Monterrey, pues vamos a lo mismo, ¿no? De sequía. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones? ¿Qué propuestas? Entonces, yo creo que en cada conclusión de cada una de las conferencias se va a hacer un resumen final y vamos a ver qué se puede hacer con eso. Hasta lo que yo sé, van a ser como un plan de trabajo, sobre todo aquí. ¿Por qué? Porque las conferencias no fueron nada más locales, había gente que venía de Oaxaca, de México, de Chihuahua, me tocó convivir, de Baja California y de varias partes del país, y cada uno aporta algo, ideas distintas que se han hecho en aquellos lugares y las traen y aportan aquí ideas. Entonces, al final se hace un concentrado y ya ellos pueden decir, esto lo podemos hacer, esto es, ahorita no, pero al siguiente año sí, cómo podemos proponer aquí, sobre todo bajar recursos, cómo quitamos malezas en canales, cómo, o sea, diferentes propuestas de temas muy, muy diversos. Bueno, los tratamientos pues, de agua y así, ¿no?
Sobre todo el tratamiento de agua, ¿no? Pues Araceli, pues, ¿qué te parece si hacemos un compromiso que la próxima semana vuelvas a participar para que nos platiques precisamente de los compromisos que se tomaron en este sexto Congreso Nacional del Manejo de Cuencas 2023? ¿Te parece? ¿Me aceptas la invitación?
Claro que sí, con mucho gusto. En todo lo que podamos aportar, ahí estamos dispuestos.
Pues muchas gracias, Araceli, por tu participación en este programa de Nueva Cultura del Agua. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras informar?
Sí, yo me quedo con la parte del compromiso, como mencionaba ahorita, de seguir trabajando pues por los objetivos que no son nada más locales, digo, son a fin de cuentas de todas las organizaciones unidas y son para todo el mundo. Y entonces nosotros... pareciera que no, pero de alguna forma sí podemos, como mencionaba yo, hacer algo, incidir o estar parada por nuestra gente, ¿verdad? O sea, con toda la humildad del mundo, pero con toda la inteligencia también. Entonces, te agradezco mucho la invitación a todo el auditorio, a gente querida, donde sea que nos escuche, muchísimas gracias, ¿no? Y estaremos contigo la siguiente semana.
Claro que sí, y a seguir trabajando para que la mujer esté más, tenga más presencia en los lugares, en las instituciones donde se toman las decisiones, ¿verdad? Del sector hídrico. Gracias, Araceli. Estamos pendientes.
Sí, muchas gracias.
Bueno, pues nos vamos a mensajes propios de esta emisora cultural, Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Quédese con nosotros, no se nos vaya, porque aún tenemos más sobre este tema tan importante que es el agua. Bueno, pues ya regresamos con ustedes en este su espacio Nueva Cultura del Agua. Entramos ya a la segunda parte de este programa, donde vamos a lograr tener un enlace con el maestro Daniel Martínez Basúa. Él es expresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Él forma parte del equipo de responsable de los que están construyendo esta importante presa Santa María que se encuentra en el sur de nuestro estado de Sinaloa. Vamos a tratar de lograr comunicarnos con él y el tema precisamente es eso, la presa Santa María. Esta presa pues ya hay fecha para su inauguración, que es el 18 de diciembre y viene precisamente el presidente de México a inaugurar esta importante obra hidráulica. Logramos comunicarnos con el maestro Daniel Martínez Basúa, expresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Él se encuentra ya precisamente en la obra hidráulica que es la presa Santa María, pero con muy mala recepción, que no fue posible pues meterla al aire precisamente por la mala recepción, muy bajo volumen, y pues nos pusimos de acuerdo que para la próxima semana que él estuviera en otro lugar donde tenga mejor señal para que nos hable de la importancia de esta presa Santa María para el sur del estado de Sinaloa y sobre todo también para el resto de nuestro estado. Esta presa Santa María va a ser inaugurada el 18 de diciembre por el presidente de México. Bueno, pues así están las cosas, los programas en vivo, así sucede, cosas técnicas, pero que todo se pueden rescatar en esto de la reprogramación de la entrevista. Por otro lado, les quiero comentar que aquí tengo unos datos que la disponibilidad, fíjense ustedes, la disponibilidad de agua dulce renovable se ha reducido en un 60% en las últimas 6 décadas, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Por ese sentido, hay que cuidar el agua, que es oro molido. Y hay una información que me llamó mucho la atención, de cómo la Ciudad de México, que pues es la Ciudad de México, donde la ciudad más poblada de nuestro país, pues sufre precisamente pues un gran estrés hídrico por tanta demanda que hay del agua, han implementado un plan que me llama mucho la atención, que ojalá se pueda replicar aquí en el estado de Sinaloa, y es que lanzan el plan de captación de agua de lluvia en escuelas públicas. El proyecto abarca 1,922 planteles, además de un presupuesto de 300 millones de pesos para el 2024, con el objetivo de arrancar una nueva estrategia de abastecimiento hídrico para la Ciudad de México. Autoridades locales presentaron este plan, que es el plan de captación de agua de lluvia para todos los planteles públicos de educación primaria y secundaria. También se contempla en su segunda parte de que todos los edificios públicos también tengan pues fuentes adicionales, una fuente adicional de agua para usos diversos. En este caso de las escuelas públicas, les voy a comentar cómo está este plan interesante desde mi punto de vista, que se puede replicar aquí en el estado de Sinaloa, porque tuvimos un problema para el abastecimiento de agua aquí en la ciudad de Culiacán, donde varias colonias se quedaron sin agua, y en estas colonias existen escuelas públicas y también escuelas privadas. Y bueno, pues este plan de captar agua de lluvia para todos los planteles públicos de educación primaria y secundaria, el plan abarca, como les decía, 1,922 planteles, además de un presupuesto de 300 millones de pesos. Es construir un sistema de captación de agua de lluvia que va a permitir tener agua en las escuelas para diversos servicios, aguas grises, aguas para limpiar, para las tareas de limpieza, para los sanitarios. Es decir, se va a tener ahí una fuente adicional de agua para usos diversos en los planteles escolares. De acuerdo con las autoridades, ese es el primer paso para que todo edificio público de la Ciudad de México cuente con un sistema de captación de lluvia. Ojalá que este plan también se lleve a cabo aquí en Sinaloa, para que las escuelas pues aprovechen, y todos nosotros también en nuestras casas aprovechemos el agua de lluvia. Interesante, para que vean ustedes todas las estrategias que se están implementando para hacer un buen uso del agua. En este caso, aprovechar el agua de lluvia. Y vamos a hacer nosotros también lo mismo aquí en nuestro estado y en nuestras casas. Hacerlo es por el bien de todos nosotros. La presión sobre los recursos hídricos va en aumento y con una rapidez en el mundo sorprendente. El crecimiento demográfico mayor demanda de energía y alimentos, junto con la contaminación y el cambio climático, plantean nuevos retos para la gestión actual y futura del agua. Por esa razón les digo que lo cuide, y esa estrategia que se va a implementar en la Ciudad de México, pues son esos precisamente, plantear nuevos retos para la seguridad hídrica aquí en nuestro estado y en México y en el mundo. La seguridad hídrica se ha convertido en un tema de seguridad nacional, como de preocupación también en el ámbito internacional. La gestión del agua juega un papel fundamental en la salud y en el bienestar humano, en la lucha contra la pobreza y el desarrollo económico, porque precisamente a la población más vulnerable le cuesta más caro tener agua. Les cuesta más caro tener agua. Vean ustedes lo que está pasando en Acapulco. Va a tardar bastante tiempo para restablecer precisamente el servicio del agua y todo lo que está gastando la población para tener este recurso tan vital como es el agua. La participación de todos nosotros, la participación comunitaria, hoy más que nunca es importantísimo para la gestión y la gobernanza del agua. A cuidarla. Ahora les voy a compartir yo cómo andamos en cuanto al almacenamiento del vital líquido en nuestras presas, aquí en el estado de Sinaloa. En su conjunto, en las 11 presas tenemos en su conjunto el 33.4%. La presa que tiene más bajo nivel de almacenamiento es la presa, ahorita les digo, Juan Guerrero Alcocer. Fíjense ustedes que tiene apenas el 13.9% de almacenamiento. Y la presa que tiene más, que es el 60.5, corresponde a la presa Guillermo Black Aguilar. Esa es la presa que tiene más porcentaje de almacenamiento. Claro, es una presa pequeña. La presa Agüites tiene el 22.3%, y la presa Miguel Hidalgo y Costilla tiene 38.3%, la presa Josefa Ortiz de Domínguez tiene 24.9%, y la presa Gustavo Díaz Ordaz tiene el porcentaje de 49.4%. Esto corresponde, esta cifra, a la presa Gustavo Díaz Ordaz. Eustaquio Buelna, ¿cuánto es? Allá se encuentra en el municipio de Salvador Alvarado, 41.5%. Seguimos con la presa Adolfo López Mateos, mejor conocida como la presa Varejonal, tiene un porcentaje de 53.4%. Nos vamos a Juan Guerrero Alcocer, esta presa tiene 13.9%. Y José López Portillo, esta presa se encuentra ya en el municipio de Cozalá, 24.0. Y terminamos con Aurelio Benassini, esta presa se encuentra en el municipio de Lota y tiene el porcentaje del 61.5%, un buen porcentaje de almacenamiento tiene esta presa. Y repito, este porcentaje en el conjunto de las 11 presas es 33.4%. Estas cifras siempre las da el doctor Vladimir Salomón, pero hoy me tocó a mí porque él se encuentra allá en las Olimpiadas de Biología, Olimpiada Nacional de Biología, en la 33ª Olimpiada Nacional de Biología, y Sinaloa es el lugar, es el estado sede. Por cierto, las autoridades organizadoras de esta Olimpiada Nacional de Biología le rindieron un homenaje un reconocimiento, mejor dicho, un reconocimiento al maestro José Roberto Font Mendoza, colaborador de este programa, que nos sentimos muy orgullosas de tenerlo aquí formando parte de este equipo del programa Nueva Cultura del Agua. Le mandamos nuestro reconocimiento también al maestro en ciencias José Roberto Font Mendoza, que ayer se los dieron las autoridades organizadoras de la 33ª Olimpiada Nacional de Biología. Y vamos a escuchar una pequeña semblanza que se le hizo al maestro Roberto Font, para que lo conozca un poco más usted. El maestro Roberto Font, como siempre lo presento, fue el primer director de la Escuela de Biología de nuestra máxima casa de estudios. Vamos a escuchar esta semblanza del maestro José Roberto Font.
El maestro en ciencias José Roberto Font Mendoza cuenta con una licenciatura en agronomía por la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cursada en los años 1970 a 1975, y una maestría en ecología por el Colegio Superior de Agricultura Tropical de Tabasco en los años 1979 a 1981. Posee una amplia trayectoria como profesor e investigador de tiempo completo por más de 30 años, tanto en la Facultad de Agronomía de la UAS como en la Facultad de Biología de esta misma universidad, impartiendo más de 20 asignaturas en ambas instituciones. De igual forma, ha sido instructor de alrededor de 30 cursos curriculares y extracurriculares. Ha sido invitado a ofertar cursos en otras universidades del estado y fuera de él. Fundó la hoy Facultad de Biología de la UAS junto con el doctor Rogelio Sosa en el año de 1988. Institución que en sus 3 y media décadas ha sido la principal formadora de biólogos terrestres en el estado de Sinaloa. Por su excelente labor como docente y guía, fue nombrado padrino en 5 generaciones de biólogos, las cuales llevaron su nombre. Sus aportaciones han sido fructíferas y diversas. En el campo de la divulgación, impartió 1 centenar de conferencias de diversos tópicos biológicos, ecológicos y ambientales. Tiene 10 publicaciones en revistas de divulgación y científicas. Y ha sido director de 20 memorias del Servicio Social Universitario. Por su incansable labor, se ha mantenido al frente de la delegación de la Academia Mexicana de las Ciencias en Sinaloa desde el año 1991. Su trabajo es fundamental en la organización de las Olimpiadas de Biología durante 32 años, en los que ha formado una gran cantidad de jóvenes, muchos de los cuales en la actualidad son científicos de talla nacional e internacional. Todo este quehacer se agrega una amplia experiencia como consultor ambiental, lo que lo llevó a desempeñarse como subdelegado de planeación y jefe de educación ambiental dentro de la SEMARNAP, SEMARNAT, de 1996 al 2012. Por todo ello, el maestro en ciencias José Roberto Font Mendoza recibe este más que merecido homenaje. Enhorabuena para el ingeniero agrónomo que hoy cosecha lo que sembró y cultivó con ejemplar tesón.
Pues muchas felicidades al maestro en ciencias José Roberto Font Mendoza. Desde aquí un abrazo y nuestro reconocimiento para él. Y nos sentimos muy orgullosa, me siento muy orgullosa de que forme parte de este programa Nueva Cultura del Agua. Muchas felicidades, maestro, nuevamente. Y de esta forma nos despedimos de este su programa Nueva Cultura del Agua. Los invito a que nos acompañe el próximo jueves aquí en Radio UAS y aquí en su espacio Nueva Cultura del Agua. Se despide de ustedes su amiga Carmen Aida Ochoa Rivera. Y como siempre les digo, a cuidar el agua.